Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, miércoles 13 de marzo, y COPE más Sevilla, pues como cada día, trata de informarle con lo que hay. Y lo que hay, la verdad que no es mucho, porque cuando uno escucha esos comentarios, la crónica previa a Champions o a Europa, pues le echa mucho de menos, ¿no? Estamos a plan, como decía Lopera Ángel Martín en sus tiempos. ¿Qué te ha puesto a plan? Pues así estamos nosotros. Partido de uno a la semana y tarde, y así están las cosas. Pensando que por dentro, los dos equipos sevillanos se está trabajando de cara a mejorar o a terminar, en el caso del Betis, la plantilla para la próxima temporada. Y después de lo que es cuando los resultados buenos no llegan, en el caso del Betis, pues ver la continuidad de Pellegrini, cómo está el Consejo de Administración, etcétera, etcétera. En el Sevilla hay una Junta General de Accionistas el día 18 de marzo. Esta junta sería muy interesante si no fuese por lo ocurrido en las previas. O sea, se levantó una expectación muy grande cuando parecía que Del Nido lo tenía todo hecho, pero el juez, su señoría, lo echa hacia atrás, lo aparta, lo vuelve a echar a la cuneta. Y hay otra junta, que es esta, una nueva junta, donde uno nunca sabe. Yo siempre digo que con los jueces, que por cierto, ahora están trabajando muy bien todos juntos en España, es un gran colectivo que le deseamos fuerza y contundencia con el trabajo que tienen que hacer para que nuestro país sea un país libre y estructurado, pues con los comentarios de los jueces, los designios pues son inescrutables, ¿no? Un árbitro en el partido, siempre lo digo, y un juez, pues mire usted, yo qué sé. Pues eso, a ver qué es lo que ocurre en esa nueva junta, donde va a salir lo último, y lo último es el préstamo que el Sevilla Fútbol Club ha pedido, 108 millones de euros. Una pasta, ¿eh? Esto quiere decir, aunque lo venden como que es para tener cubierto el futuro, sí, pero y el presente y el pasado, es que los números no cuadran. Los números del Sevilla no cuadran, y menos con las caídas que ha tenido de Europa. Ha dejado de ganar dinero, ha perdido en muchos fichajes y viene perdiendo dinero. Y ojo, porque esta puede ser mortal de cara al próximo año sin Europa. Y entonces pues han pedido un préstamo de 108 millones que a algunos sevillistas les preocupan muchísimo. Es decir, esto es una deuda importante que a ver cómo se paga y a ver cómo va la cosa. Y todo depende, en este caso, de un balón, de un esférico, una pelota, que la pateen bien los futbolistas para que no entre en tu portería y que la pateen muy bien para que entre en la del contrario. Ganar puntos y la vida irá color de rosa. Pero hay, cada día lo venimos diciendo, hay que trabajar mucho y bien, y sobre todo los condicionales que hay, resolverlos, ¿no? ¿Qué va a pasar con? ¿Qué va a pasar con? Hay varios con. Y hay varias preguntas de cara al presente y futuro del Sevilla Fútbol Club. El entrenador, director deportivo, la presidencia, el consejo, las acciones, el dinero, la obra en que se quiere meter también del nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, que yo creo que eso queda para lejos, y muchas más cosas. Pero de momento es el Celta de Vigo, el equipo olívico, el equipo gallego, que viene con cambio de entrenador. O sea, no se va a sentar Benítez, porque fue cesado después de una mala racha de resultados y demás del equipo, y será un nuevo técnico de la cantera, Claudio Giraldez, el que se va a sentar en el banquillo y el que va a dirigir a rival del Sevilla. Vamos a hablar y vamos a estar en Vigo para conocer detalles de este nuevo técnico y del Celta de Vigo. Hablaremos del Sevilla, del préstamo y otras cosas, de la actualidad del equipo, las novedades y demás. Y el Rayo Betis, que va a ser otro partido importante, porque el Betis necesita imperiosamente, con urgencia, es un decreto ley que tiene que hacer, meterse en Europa para que el Betis pueda transitar. Ampliación de capital, que se ha pedido, que todavía está todavía ahí, en el aire. Y después, pues el dinero que han tenido que avalar presidente, vicepresidente y demás, todo eso hay que transformarlo en dinero europeo. Y que además, con esa participación, yo siempre digo que se le da parte del espectáculo, se le da algo que los béticos quieren, que necesitan. Esos viajes por Europa con su equipo, ese estadio lleno, escuchando la sintonía, la de Händel, que queda más lejos, la de la Champions, ese queda, porque la primera será la Europa League, y de momento el equipo está por debajo de esa posición. Entonces vamos a hablar de Pellegrini otra vez, del futuro de él, y después Van Nistelrooy, el 9, jugó en el Real Madrid, jugador holandés maravilloso, internacional, pues ya saben ustedes que ha estado en Sevilla, ha estado en el Betis, viendo como su profesor, como Pellegrini, el que entrenó con él, trabaja para llevarse métodos de Pellegrini y demás. Y hay una anécdota importante porque le preguntaron a Van Nistelrooy cómo ve a Pellegrini, y en la imagen que tiene Van Nistelrooy de Pellegrini es otro, estuvo en el Manchester United, el hombre que comandó, mandó, llevó a los altares al Manchester, que es Sir Alex Ferguson, cualquier cosa. Pues así lo ve, a Pellegrini. Así que tenemos cositas en el día de hoy, como cada día, con Rafa Carrillo de Albornoz. Vamos a hablar con esta sintonía, Escalera. Cuando escuchamos esta sintonía, ¿qué decimos?
Sí, sí. Créetelo. Eso es. Créetelo.
Vamos a un grupo musical.
Vamos más, venga más.
Sí, sí, créetelo.
¿Cuántos años?
Gabri.
Motor. ¿Cuántos Gabriel. Años lleva don Gabriel Ruiz? Uf,
muchísimos años, muchísimos años.
¿Más que los
años.
Romero de los Pueblos?
Muchísimos, más de...
Le ha vendido coche a los abuelos, a los padres y a los hijos de esos padres, tres generaciones ya, vendiendo coche.
Y después, la galería que tiene es espectacular.
En no Sanlúcar la Mayor.
No los tres caminos conduce a cuatro sitios.
Sí, señor. ¿Eh? A Gabri Motor todo. Y en el polígono Sanlúcar.
¿Y a don Antonio?
Sí.
Yo estoy a don
Antonio. Hay que ir.
Eso. Sí, señor, Gabri Motor. Gabri Motor además, Gallery.
Además, se compra un coche ahora, lo utilizan. Después es el hijo, el yerno, la nuera, las familias.
Dan muchas facilidades para
y
todo.
Y otra cosa, prueben los talleres de Gabri Motor y la gente que tienen allí trabajando, porque es un auténtico espectáculo el taller que tiene.
Mira,
también Gabri Motor.
Barragán, nuestro comentarista sí. bético, el hombre que pone la piel con Siempre. Sus laboratorios y demás. Me ha dicho que quiere un cuatro ruedas, ha dicho.
Perfecto.
Así que habrá que hablar con...
Está haciendo colección, ¿no? Tiene por lo menos 15 coches.
Sí, señor. Víctor Fernández, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Tú te has comprado ya el coche que tú estabas deseando o no?
No.
¿Todavía no?
No, voy a esperar.
Bueno. Tiene que caber en la funda, ¿eh?
He visto una alegría para la publicidad. Gabriel, así es Víctor Fernández. Bueno, señores, vamos con la actualidad de nuestros equipos que juegan al fútbol en la Liga, ¿eh? Que en la Liga sí tenemos partidos y serán los dos el domingo, Rayo Betis y el Sevilla Celta. En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿novedades del equipo de Quique Sánchez Flores?
Bueno, que hoy empiezan a entrenar con cierta normalidad Gumé, Mariano y Jordán. Que son los tres que quedaban un poco ahí al margen y lesionados, y parece que incluso podrían entrar en la lista de convocados del próximo domingo. Por lo tanto, el único que sigue lesionado a día de hoy es Juanlu, o sea que esa larga nómina de jugadores de baja se va reduciendo afortunadamente para Quique Sánchez Flores.
Bueno, pues, ¿novedades en el Betis, Caña?
Pues, Rafa, que no ha entrenado Sabali, sí lo han hecho Claudio Bravo y Miranda. Así que los lesionados pues serían Sabali, Bartra y Bellerín, ¿no? Que Aitor Rival parece que se va a apuntar a la convocatoria, que también va acumulando entrenamientos Hamner e Isco, sobre todo, que es el hombre que todos miran. He estado mirando, se lesionó Isco en el partido ante el Getafe el 4 de febrero, hace un mes y una semana apenas, un poquito más que se lesionó. Si llegara a la convocatoria del partido del domingo sería... algo milagroso, porque Isco lo que tuvo es una lesión miotendinosa, todo el mundo le daba por lo menos 2 meses para recuperar bien, y lo que sí te puedo decir es que en el club están alucinados de cómo ha trabajado, del compromiso del jugador y demás, y a ver si llega. Yo creo que es muy pronto, sinceramente, para que Isco llegue todavía al partido del domingo.
O
pero
sea, que no está tan...
Pero a ver
como tú
si
vienes
lo mete...
pronosticando. Tú vienes...
Yo creo que va a tener que esperar una semana o dos más, pero a ver si Pellegrini lo mete a lo mejor en la lista de convocados, ahí. Y... Pero hay que tener cuidado por lo que te digo, porque es una lesión parecida a la que ha tenido Sabali varias veces y ya ves cómo está Sabali, que ha recaído casi siempre de esta lesión.
¿De Pellegrini nos va a contar algo hoy? ¿Y
te voy a contar lo que piensa el club de Pellegrini, de su futuro, porque estamos hablando y nosotros también vemos que está Pellegrini en un estado de forma más bajo que en temporadas anteriores, aunque después escuchas a voces autorizadas, como tú has dicho, Van Nistelrooy, Ruud, comparándolo con Alex Ferguson, y te voy a contar qué piensa también el club en torno a la figura de Pellegrini. Este año ha habido alguna rencilla que otra y distanciamiento, pero en un ratito hablamos de Pellegrini.
Y en un minuto estamos en COPE Vigo con Santi Peón, que es el líder de la información deportiva allí. Pero Escalera, el portero que parecía que venía para el Betis, Álvaro Valles, ha dicho el presidente Miguel Ángel Ramírez que no.
No, ha dicho precisamente que va complicado que renueve.
Que se va seguro
e incluso
pero
ha trascendido una oferta que llegó hace unos meses del Nottingham Forest por 20 millones de euros que ha rechazado la Unión Deportiva Las Palmas por el jugador, así que va a tener muchas novias, aunque habrá que esperar porque nunca hay que descartar absolutamente nada.
Mira, en un ratito hablamos de eso. Vamos, las palabras del presidente hacen ver que el Betis no puede entrar ahí bajo ningún concepto en esas cantidades, y es curioso que desvele hasta las cifras. Pero hablamos también de otros porteros que suenan, que a mí de verdad me dan ganas. Yo me tiento la
Déjatelo
ropa. Me la tiento la ropa con los porteros tócatela, que suenan tócatela. Con otros porteros.
Bueno, 1:18, Vigo, COPE Vigo. Don Santi Peón, muy buenas.
Don Rafael Almansa, muy buenas.
Qué bien,
tardes.
Me gustaría estar. ¿Sabe dónde me gustaría estar ahora? Donde está esa señora vestida de negro, con esa navaja que tiene para abrir las ostras. Ese es el sitio,
El mercado de las Pedras, que se llama, como te gusta.
Ese es el sitio que más me gusta a mí. Cada vez que iba a Vigo, vivía allí, me quedaba a vivir allí.
Tú eres gente de bien, Almansa, lo sabes.
No te creas, de vez en cuando...
Sí. No te hagas de menos, que lo sabes.
Mira, Santi, una cosa.
Cuéntame.
Ya por fin, Gerard Depardieu ha terminado ya su película en el Celta.
Sois malos, ¿eh?
Y entra un técnico del Festival de Cannes. Cuéntame,
sí, señor.
Eso. ¿Te ha gustado ese detalle?
Oye, se puede hilar fino y después está lo tuyo, las cosas como son, sí. Bueno, lo de Rafa Benítez ha sido una total y absoluta película de terror. Perdón por el sonido, es que estamos subiendo a la rueda de prensa de Claudio Girardes.
Lo escuchamos,
y estamos aquí subiendo al Himalaya de la ciudad deportiva Fauteza, que se ha montado aquí en la última montaña que quedaba de resiliencia antes de saltar a Portugal. Pues ahí se ha hecho el Celta su ciudad deportiva. Bueno, en fin, película de terror lo de Rafa Benítez, que por suerte para propios y extraños ha durado 8 meses, bastante ha sido para los números del entrenador madrileño, un cúmulo de despropósitos que han acabado con un Rafa Benítez que le va a costar un pastizal al Celta. Lo contábamos anoche con Juanma en el partidazo, entre 5 y 10 millones de euros le va a costar al Celta.
Madre mía,
nada más,
el despido
nada más.
De Rafa
Madre
Benítez,
mía.
Qué horror,
que se dice pronto, Eso,
si se ha puesto de gordo, claro.
Eso lo has dicho tú, que después no lo pongan en mi boca, que después tengo lío. Pero sí, por eso vestía de negro en tantos partidos Rafa Benítez, ahora que me tiras de la lengua.
Como Pavarotti, que hemos descansado Pavarotti, bueno.
Exactamente. Y ahora el Celta lo que ha hecho ha sido tirar por la calle del medio y por la vía fácil. Aunque creo que es una decisión arriesgada, pero me parece que acertada. Solo el tiempo nos lo podrá confirmar. Con la incorporación de Claudio Giraldez, es un chico que lleva ya varios años en las categorías inferiores del Celta. En todas ellas ha tenido éxito, en los juveniles de División de Honor y estas últimas temporadas dirigiendo al Celta B o al Celta Fortuna, como se le conoce ahora. Y esta mañana ha dirigido su primer entrenamiento con Iago Aspas y compañía. Es un entrenador muy joven, porque acaba de hacer a finales del pasado mes de febrero apenas 36 años. ¿Quién los pillara? Como decimos aquí en Galicia. Y lo cierto es que tiene muy buena pinta, porque es un entrenador joven, con las ideas muy claras, con ADN muy celta, que ya venía expresando de forma muy evidente en los últimos meses que estaba preparado o que él creía estar preparado para dar el salto. Y ese salto al primer equipo le llega con estas circunstancias para estrenarse el próximo domingo en un partido importantísimo para el Celta en el Pizjuán frente al Celta.
Santi, este entrenador celtíbero, ¿qué diferencia vamos a ver en el cuadro, en el juego, en la forma de plantear? ¿Qué vamos a ver en el Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla Celta con este nuevo entrenador?
hasta qué hora tengo, Almansa, para contarte
no,
todo
no,
esto.
Para que tú quieras.
Es que si lo comparamos con Rafa Benítez, podemos estar aquí hasta el programa del próximo viernes. Pero como no quiero ser tampoco demasiado malo, a ver, bromas aparte. Hay que poner primero encima de la mesa que va a tener poco tiempo para trabajar y que evidentemente es un entrenador joven e inexperto. Hay que darle su tiempo para ver cómo funciona. Y a todo eso hay que sumarle las circunstancias del Celta, que quedan 10 jornadas, 10 partidos para el final y que el equipo está muy mal y tiene que pelear por salvarse, que no es moco de pavo. La idea de este entrenador, de este Claudio Giraldez, es el que aquí llaman fútbol de salón, le gusta que el equipo empiece a trenzar jugadas desde atrás, le gusta tener la posesión de la pelota, cree que los partidos se ganan teniendo el control del esférico y no esperando atrás,
sí, caviar,
como el Celta de Rafa Benítez.
Tipo caviar.
Exactamente, es otra cosa, pero claro, es como todo, y vosotros tenéis varios equipos en primera división y además varios equipos de nivel. Aquí lo que importa ahora es saber cómo va a recibir este vestuario, el vestuario del Celta, a un entrenador tan joven y que viene de las categorías inferiores. Si entra con el pie derecho, pues seguramente miel sobre hojuelas y el Celta conseguirá salvarse sufriendo, pero salvarse al fin y al cabo, que es lo que importa. Si alguno...
Dime. No, te iba a decir, en un minuto, para que la gente diga, Almansa, ¿ha bebido? Todavía no he bebido, a las 12.
Todavía.
Eso. He dicho yo Festival de Cannes. Explícale a la gente por qué he dicho yo eso.
Sí, porque el bueno de Claudio Giraldez es nacido en Cannes, que es una parroquia, es un núcleo muy pequeñito de Porriño, que es el ayuntamiento, el concello, como le llamamos nosotros aquí en Galicia, donde nació y donde se hace un festival de cine desde hace muchos años, que es muy curioso, porque los galardonados y los que están nominados van al auditorio donde se celebra el festival en los famosos chimpines, en los carritos estos para hacer de tareas agrícolas, pues... Es muy muy sonado en toda España por esa curiosidad.
Pero que no me creo mucho yo... O sea, yo no creo que... Vamos a ver, Celta pasa de pagarle 5, 6, 7 millones de euros a un entrenador porque cree que el perfil de entrenador que tiene que venir es uno que cobre 7 millones de euros. Ahora decía el Celta que el entrenador estaba en la tienda de los 20 duros. Vamos, yo sinceramente creo que los bandazos esos son peligrosísimos para los equipos, Santi. Es la impresión que me da. La impresión.
Es una cuestión puramente económica. Es decir, el Celta se ha hipotecado.
O sea, tiene que apostar por este entrenador porque es que no tiene,
no tiene otro.
Un céntimo, claro.
Y ha salido mal. Y la cosa ha salido tan mal que ahora lo que tienes que hacer, lo único que te queda hacer es apostar por un entrenador de la casa. Ojo, con una doble lectura, yo creo que esa es una jugada maestra por parte de la presidenta del Celta. Y es que el nuevo entrenador genera consenso en una afición muy dividida en toda esta temporada por las circunstancias evidentes que os estoy contando. Claudio Giraldez genera consenso porque yo soy de los que pienso que incluso con Giraldez, aunque el Celta descendiese, la gente iba a estar el año que viene en segunda división al lado del equipo por eso mismo, porque es un entrenador de la casa con una idea de fútbol que le llena el ojo a la parroquia de Balaídos.
Bueno, a ver si me aprueban la petición que tengo, un traspaso tuyo aquí a Sevilla y Escalera o Caña, cualquiera de los dos.
Vamos a Vigo.
Y lo llevaría al Valle de Can.
Antes de que termines de hacer el programa de hoy, ya le estoy escribiendo a Dobarro y estoy preparando las maletas.
Eso, él está negociando. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo para
Santi.
Todos. Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Adiós. 1:24. Víctor, pues ya sabe, nuevo entrenador, tienen que tirar de lo que hay. Lo que pasa es que se vende muy bien. No es que este es un mago. Yo cada vez que le pregunto a alguien, ¿cómo es el entrenador? No. Le gusta tener la pelota, jugar juego bonito, paredes bonitas. O sea, el Guardiola que hizo aquel equipo y aquel juego, las sombras de Guardiola son todos los entrenadores que vienen. O sea, que este es uno más que le gusta tener la pelota, la posesión, el toque. No que es tan tieso, porque Gerard se lo ha llevado todo, se lo ha comido todo. Ojo, que el hombre ha firmado lo que le han dado, ¿no? O sea, él no tiene culpa. El que tiene culpa es el que se lo paga. Y finalmente, no hay dinero, pues venga, tira de la cantera. Que es lo que pudo haber hecho el Sevilla también con Caparrós, ¿eh? Cuidado. Que ya salvó al equipo en otra ocasión y estaba preparado. Y hubiésemos tenido menos cuento y menos historia de las que estamos teniendo. Pero bueno, hablando del Celta, Víctor.
No, que yo me quedo sorprendido con algunas cosas. Yo no soy tertuliano, es decir, yo no hablo de lo que no sé y no domino la información a diario del Celta de Vigo, pero dice el querido Santi Peón que ha sido una decisión magnífica, ¿no? Ha dicho de la presidenta, ¿no? La presidenta debería salir corriendo después de pagarle lo que le ha pagado y una apuesta de 3 años a Rafa Benítez, ¿no? O sea, ha sido un fracaso total y absoluto y que la afición va a estar muy, muy, muy contenta con este entrenador, aunque descienda.
De consenso, ¿no? Dicen, Víctor, es tremendo.
Yo escucho algunas cosas que de verdad me quedo sorprendido. Pero bueno, es evidente que creo que esto es una mala noticia para el Sevilla. Porque
revulsivo va a haber.
Revulsivo va a haber. Rafa Benítez, sí, entrenador absolutamente acabado. Y revulsivo va a haber porque ya sabemos cómo son los jugadores, ¿no? Y creo que el partido del domingo, vamos, creo tampoco estoy dando ninguna cátedra. Es muy, pero que muy importante para el Sevilla, por lo menos puntuar. Y creo que es una mala noticia porque siempre, excepto en el caso de Diego Alonso, cuidado, que siempre hay revulsivo con entrenador nuevo, pero esa norma la incumplió, como otras muchas, el Sevilla de Diego Alonso.
Bueno, Víctor, vamos a hablar todos de ese préstamo que el Sevilla ha pedido, 108 millones, un préstamo importante, es una pasta importante, y resulta que bueno, un Sevilla todopoderoso en sus tiempos, donde siempre se decía que el Sevilla tenía dinero, las gestiones que se hacían eran impresionantes, la venta de futbolistas era impresionante, cómo entraba dinero en el Sevilla, más los futbolistas, los frutos de la cantera que salían de ahí, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el programa del Cole, que venían empresarios y dirigentes de grandes empresas a ver cómo funcionaba la empresa Sevilla Fútbol Club. Pero claro, si se hacen mal las gestiones de planificación, de compra y venta de futbolistas, de resultados, de gastos demasiado dentro de la entidad, con miembros de la familia, todo el mundo trabajando y comiendo del mismo yón, pues mire usted, llega el momento que hay que pedir dinero. 108 millones, tengo el teléfono, que lo puede ver cualquiera que tenga interés, de sevillistas muy preocupados con este hecho, porque son 108 millones, y cuando en esta ciudad el vecino hablaba de deudas y hablaba que no había dinero, que es el Betis, y que tenía que pedir dinero y que no podían fichar dinero, en el Sevilla se reía porque es el juego de esta ciudad, se reían, pero es que ahora piden, Ocaña, 108 millones de créditos.
Sí, yo hay un comunicado que espero que Víctor ahora desmenuce, y si quiere ahora entramos en la opinión, Rafa, sí, sí. Pero yo estoy muy sorprendido también por esta acción.
¿Y tú, Escalera?
Hombre, la verdad que sí, ¿no? La verdad que también, porque es mucha pasta y, bueno, tendrán que dar explicaciones, ¿no? Porque tantos millones de euros, creo que hay que darlas por el motivo que se da. Lógicamente es porque no está bien económicamente, pero ¿por qué se llega aquí, no? ¿Por qué se llega aquí?
Los motivos del comunicado a mí no me convencen.
Víctor, ¿tú tienes ese comunicado?
Sí, el Sevilla ha suscrito, ha hecho oficial que suscribe un crédito de 108 millones de euros con unos intereses bajos a 10 años. Y que con esto consigue no acudir a la ampliación de capital o acudir a las famosas palancas, ¿no?, que ha puesto de moda el FC Barcelona, que no es otra cosa que hipotecar posibles beneficios futuros. Habla el comunicado de que es una solución coherente y adecuada que permite afrontar con garantías los próximos años. Habla también el comunicado de que el COVID tuvo un impacto negativo de 75 millones de euros a lo largo de varios ejercicios, y también habla de que la masa salarial de 200 millones de euros de la plantilla del año 2022 y 2023. Es decir, por un lado habla del COVID, pero también reconoce en el comunicado que yo creo que es la famosa madre del cordero, que el Sevilla tenía una masa salarial de 200 millones de euros. Es decir, la plantilla actual del Sevilla en nómina vale 180 millones de euros. O sea, la ruina, por decirlo de alguna forma, es parte de ahí.
Jugadores, y no es buena. Es decir,
es que 180 millones
de euros no es buena.
Hay cosas...
Esa es la ruina. Si fuera buena,
claro, no estaría arriba.
Pero es que yo no estoy de acuerdo. O sea, es que el Sevilla, a mí lo que me sorprende de verdad... Es que un club, ahora podemos entrar a valorar si la plantilla este año, evidentemente en Liga el año pasado, ha decepcionado, ¿no? Como es normal. Pero el Sevilla lleva 4 clasificaciones para Liga de Campeones consecutivas, 3 con Lopetegui y la última el año pasado con una clasificación directa por ser campeón de la Europa League. Aparte de llevar 4 clasificaciones directas, lleva una Europa League ganada. En pandemia ganó otra Europa League.
Eso es dinero, o sea, todo.
Vamos a ver. Eso es dinero. Aquí no todo. Estamos hablando. Es que como la plantilla lleva dejando al Sevilla el 14 los últimos 20 años, pues ahora tenemos que pedir. No, es un Sevilla que ha ganado, que se ha metido en Liga de Campeones, que tiene títulos. Aquí estamos hablando de un despilfarro. ¿Qué tiene que ganar el Sevilla o dónde se tiene que clasificar el Sevilla, Andrés, para mantener nivel de vida? Es vivir por encima de tus posibilidades, Víctor, habiendo conseguido objetivos.
Pero, Andrés, vamos a ver, que parte de ese despilfarro, lógicamente, vamos a ver, cuando uno pide un crédito es porque se ha equivocado en algo, ¿no? Lógicamente, bueno, y crédito, todos los clubes piden crédito porque normalmente se equivocan en la cuestión económica, pero que parte de esos problemas vienen de haber tenido una plantilla encima de la...
Pero no me entiendes, Víctor, lo que yo quiero decir, ¿qué tiene que ganar el Sevilla para mantener esta plantilla? ¿La Liga? Entonces es ridículo, ¿no? El Sevilla puede, ¿qué puede hacer todos los años? Meterse en Liga de Campeones, ganar un título, y lo ha hecho.
Hablar de los números de fútbol es muy complicado porque los presupuestos se maquillan, lo maquillan siempre. Todos sabemos cómo se han maquillado las juntas y demás, ¿no? Pero claro, aquí lo que hay una cosa que es verdad. Lo que tú dices son argumentos de ingresar dinero. Se ingresa mucho dinero. Y después está la compra y venta de futbolistas. Ahí donde está el tema. Si tú compras futbolistas muy caros y ese futbolista no te da rendimiento y lo tienes que poner en el mercado y nadie pega en tu puerta porque no interesa ese futbolista, ese futbolista dice, no, yo sigo aquí viviendo como un rey y percibiendo, y cuando termine el contrato, pues me iré, me echarán ustedes. Entonces hay mala planificación de muchos futbolistas petardo que han venido ganando mucha pasta, muchos que hay que están ganando mucho dinero y no están haciendo nada, en vez de estar a la alza, están a la baja. Y claro, si se coge mucho dinero de cualquier sitio y no se repone o se mete el mismo, al final se le ve el fondo y hay que pedir ingresos. Y además, Sevilla...
Y también, Rafa...
Sevilla ha gastado mucho dinero en todo, Presidente, vicepresidente, abogados, psicólogos, el primo de la prima trabajando aquí y el otro primo también. Es que Sevilla ha sido las tetas de la vaca donde todo el mundo ha tirado para obtener su bebida de una leche magnífica. Pero claro, eso se acaba cuando las cosas se hacen mal. Y lo peor, hubo una frase que decía, y lo mejor está por venir, sí, pero lo peor está por venir. Porque yo quiero ver este final de temporada y esta transición de futbolistas. Esta transición, a ver cómo se sacan, cómo se van, cuánto dinero deja, a quién hay que fichar, si se acierta o no, qué va a pasar con el entrenador, director deportivo, junta que hay. Es que hay mucha tela que cortar. Y es que ahora mismo, cuando tú escuchas que una entidad pide 108 millones de euros, dice, macho... está la cosa bastante complicada. ¿Qué decía, Víctor?
Decía que también hay una importante cantidad de dinero de estructura, ¿no? Que es algo anualmente... todo esto es que el Sevilla ha gastado mucho más de lo que ha ingresado. Esto no hay que ser un economista, no hay que ser Adam Smith. Ha gastado mucho más de lo que ha ingresado. Porque ha estado por encima de las posibilidades y esa inversión que ha hecho en estructura y en plantilla, pues no la ha recuperado ni con venta de jugadores ni con las competiciones deportivas. Y esta es la situación. Ha ido poco a poco. Ahí están las pérdidas de los últimos años y las dificultades. Y ahora el Sevilla con esto lo que hace es un reajuste económico duro.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero que el reajuste gordo no es que te den 108 millones para pagar las trampas, sino que de una plantilla de 180 kilos, como tú has dicho, Víctor, que hay que ponerla en 90, que hay que ponerla en 90, porque si no esto es la bola de nieve, claro, que no, igual, Betis, pero escúchame, claro. Y en el Betis digo igual, porque ahora yo entiendo cuando decían, no, el COVID, no, que no hemos vendido jugadores.
El COVID hay que borrarlo ¿eh? La historia del COVID ya hay que cambiarlo.
Pero pasa todo el mundo por él.
El Betis ha pedido...
La excusa del COVID vamos a ir cambiándola ya, que ya estamos explotados.
El Betis ha pedido, el año pasado, 65 millones de euros más los 42 de la ampliación de capital. ¿Sabes cuánto es? 107, igual que el Sevilla. Prácticamente. ¿Qué dicen los directivos del Betis? 4 años en Europa y una Copa del Rey. ¿Qué dicen los del Sevilla? 4 años de Champions y una Europa League. Pero que esto hay que darle una vueltecita, que no puede cobrar Fekir 3,5, Acuña 4 millones, que no puede ser.
La mala gestión. El Sevilla ha estado en la máxima, el máximo escaparate y no tenía publicidad. Eso la gente se lo olvida.
Es una mala gestión.
También es una, mala gestión.
O sea, no tener publicidad en la camiseta.
Es que la publicidad te puede generar mucho dinero para ingresar. Y el Sevilla ha estado con una ineptitud total de sus dirigentes jugando en Champions sin publicidad.
Pues a ver,
si es que
este
empezamos
año.
A tirar del cajoncito y, ojo, finiquito, desde Lopetegui hasta nuestros días, muchos finiquitos de entrenadores.
Imagínate.
Y de futbolistas que han venido y han salido por la puerta de atrás y no sabemos cuánto, qué operación ha quedado hoy en dinero, ¿eh? A ver, y debe.
Y después le puedo hacer una pregunta a Víctor, una pregunta con malicia.
Si él te contesta.
Eso, Víctor, de para no caer en una ampliación de capital ni en palancas, eso va... Eso que va tirado como contra el Betis, porque claro, parece
Betis
como
Barça,
una justificación. Oye, ¿qué hemos conseguido? En vez de 65 por aquí ampliación, ¿qué hemos conseguido un préstamo? Porque al principio me ha sonado un poco chocante. No sé cómo lo ves tú.
Vamos, contra el Betis, ¿qué tiene que ver?
No contra el Betis, pero una
Junior y una comparación con el Betis no están en esa película. Es
por
más,
eso te pregunto.
Es más, si está tirado por algún lado, que no sé si está tirado para algún lado, yo creo que es un no acudir a ampliación de capital es una buena gestión, me parece.
Que el Betis acudió y la ha hecho mal.
Claro. Si va tirado para alguien, no, el Betis, vamos, no está el Sevilla. Es para precisamente por los americanos y del Nido que vienen anunciando que el Sevilla está abocado a una ampliación de capital.
Ah, bien, es para contrarrestar, claro, la Junta del lunes, que ya se va a hablar otra vez de ampliación de capital,
exactamente,
etcétera.
Si es un mensaje subliminal, que a lo mejor no lo es, porque creo que el no acudir a la ampliación de capital ya es una buena gestión. De por sí, no hay que lanzar dardos envenenados.
Sí, de acuerdo.
1:37, hay que hablar del Betis, lo vamos a hacer ahora. Y antes, Carrillaje, no te has movido hoy, ¿eh? Muévete.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple. Claro, el Betia.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
1:41 de este mediodía, Ocaña, hablamos del Betis, hablamos de Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas. Hemos estado en COPE Las Palmas con nuestros compañeros muchas veces, hablando de Álvaro Valles, que parecía que era el portero que iba a firmar el Betis. Pero cuéntanos el peliculón que hay en torno a este portero, que pudo haber sido del Betis y que ya no va a ser del Betis.
Bueno, yo lo primero, todo esto viene...
O quitamos el condicional y decimos vamos a esperar.
No, yo creo que no. Después de escuchar a Miguel Ángel Ramírez y lo que desveló, es imposible que el Betis pueda llegar a Álvaro Valles. Hace una semana contábamos aquí en exclusiva los puestos que va a reforzar el Betis. El Betis va a reforzar la portería. Dos laterales izquierdos en los que yo... dije hace unos días que no descartaba totalmente a Miranda, que tiene lo del Milán muy complicado, aunque el Betis negocia también otras opciones. Después tiene que venir, evidentemente, un delantero, y que el Betis está buscando un jugador por fuera, o sea, un extremo. Y, por cierto, ojo a Luis Rioja, que el Betis sigue avanzando en la negociación con el Alavés para intentar traer a Luis Rioja para esa posición, porque la gran decepción del mercado del Betis se llama Abde. Abde es el jugador que en el Betis pues se han quedado patas arriba y evidentemente quieren reforzar ese lado del campo. Pero el tema del portero, le preguntaban en Canarias al presidente por Álvaro Valles, y lo que puede ser una buena noticia, que es que el presidente sabe que no va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas, se convierte en mala por lo que dice el máximo mandatario canario.
Mira, te voy a decir, nosotros en diciembre pudimos vender al portero, a Álvaro Valle. Nos llegó una oferta de 20 millones de euros por un equipo inglés, yo no la acepté. Y también nos llegó una oferta por Alberto Moleiro, que tampoco acepté. Me imagino que en verano vendrán ofertas de jugadores, pero nosotros no queremos desmantelar el equipo y ya lo demostramos en diciembre no vendiendo a nadie, porque estaba en nuestras manos no vender a nadie y darle continuidad al trabajo que el míster está haciendo, pero el verano llegará y si alguien se tiene que ir porque nos paguen lo que nosotros entendemos y creemos que es justo, pues se tendrá que ir porque el fútbol es así, ¿no? El jugador lo tiene claro, él quiere seguir evolucionando en su carrera deportiva y no es la Unión Deportiva Las Palmas quien le puede dar esa evolución que él pretende. Por lo tanto, el chico está haciendo su trabajo de forma fenomenal y poniéndose en valor para que la Unión Deportiva Las Palmas a final de temporada se beneficie. Nosotros queremos, hemos pretendido ampliarle el contrato, pero ha sido infructuoso nuestra labor y por lo tanto tampoco tenemos que volvernos locos. Nosotros tenemos que intentar poner en valor al chico y sacar el mayor rendimiento para los intereses de la entidad.
Bueno, pues olvídense de Álvaro Valles.
20 millones, una oferta de un equipo inglés.
¿Le han dicho no?
¿Cómo?
Que a 20 le han dicho que no. Fíjate, Rafa, es el Nottingham Forest.
Sí, sí.
Y por cierto, el chaval ya vale 30. Le dijeron no en verano a 20, pero ya ha cumplido los 20 partidos. La cláusula sube a 30 millones y lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas es, sabe que va a venir un equipo de este tipo. Olvídate del Betis. ¿Qué plan tiene el Betis en la portería? Primero, como se le caen opciones interesantes, renovar a Ruiz Silva, porque poner, bajo mi punto de vista, no sé qué opináis, a Ruiz Silva en el mercado por una cantidad de 10-12 millones de euros, creo que no te lo va a dar nadie por Ruiz Silva. Está pretendiendo renovarlo, aunque también te digo una cosa, el Sporting de Lisboa quiere quitarse a Dan de encima y es uno de los equipos que tiene interés en Ruiz Silva. Vamos a ver si al final el Sporting llega con el dinero. Y después suenan nombres. He estado haciendo un remix de los nombres de varios compañeros que han puesto que suenan para la portería del Betis. Y yo me he hecho a temblar. Rajkovic del Mallorca. Iñaki Peña, el portero que ha sustituido a Ter Stegen en el Barcelona. Luis Maximiano de la Almería. todos en torno a entre los 5 y 12 millones de euros.
Ninguno me
Ni
gusta
uno bien. Solo de esos porteros me parece mejor que Ruiz Silva, Ninguno siendo Ruiz Silva un portero por mí muy criticado.
No, yo es que tengo una pregunta que muchas veces no la hacemos, ¿no? ¿Por qué un puesto tan importante como la portería no se puede desembolsar una cantidad tan importante, a lo mejor de 20 millones de euros? Y no hablo ya por el Betis, ¿no? Digo por cualquiera, el Betis, el Sevilla, que necesita también quizás ir a por un portero, cualquier equipo, no apuestan fuerte por un portero, que te da puntos.
Claro,
y tanto. Que la portería te da puntos y se empieza ahí a regatear en buscar un portero, una opción que puede salir buena o no. No sé si me entendéis lo que
es
lo
portero,
que
os quiero decir. Y un
tengo
9.
Muchas dudas, Rafa, tengo muchas dudas de que ante esta tesitura... A ver, yo es que creo que el Betis necesita un portero titular.
Y del Mallorca
no
me parece
suplente,
mejor el suplente que el
Silva.
Titular.
Claro, yo creo que el Betis necesita un portero titular. Pero claro,
los nombres que tú
está descartado totalmente.
Pero los nombres que tú ofreces a mí no me
para mí no es ninguna gran
revulsivo, ninguna gran cosa, la verdad.
Se va el Claudio Bravo, como es lógico.
Vale. Hablamos de Pellegrini. Situación que hemos dicho.
Está así que gorda lo de Pellegrini.
El admirado Don Manuel Pellegrini. Que en esta los fieles, los seguidores nuestros saben que siempre lo hemos dicho con justicia el trabajo que él ha venido realizando, pero en la vida hay momentos que uno pues flaquea por muchos motivos, de salud, de familiares, de hartazgo, y Don Manuel se ha quemado mucho porque durante mucho tiempo le han faltado futbolistas, hasta que llega la época Luis Felipe. Ahí se abre ahí un túnel donde ahí comienzan los, no escrito ni oído, pero ahí hay una pugna, ahí hay una pelea en silencio entre ambas partes, y que no hace falta recordar porque todos los oyentes lo conocen, y por eso insistíamos tanto en Bodegas Mi Tierra, con Carlos y Ana, siempre lo decimos, es que yo un escenario, no, claro. País no come ahora mismo, sería, vamos. Y le preguntábamos al vicepresidente del Betis, señor Catalán, si las relaciones eran buenas entre los dos, entre un empleado muy cualificado, 3 veces el equipo en Europa, sacado canterano, Copa del Rey, etcétera, etcétera. La estabilidad en el banquillo, pero cuando el Betis hace un esfuerzo después de aquella desaplicación con Luis Felipe, que fue muy movidita con Europa, etcétera, etcétera, las cosas que hace en Europa... no le gusta mucho a Pellegrini, que lo que quiere es la Liga, pero tampoco le gusta la planta noble, porque la planta noble tiene que buscar dinero. Y Europa es el primer argumento de dinero, al margen de los derechos televisivos y demás. Todo eso va sumando. Y últimamente, pues bueno, los cambios, la tenacidad de mantener a un lateral que parece que se va a ir al Olympique de Lyon, Abner, partido tras partido, viendo todo el mundo, hasta que la afición ya saltó diciendo que este no puede ser lateral del Betis, hombre, no le dé más oportunidades. Lo de Fornal otro día, cosas que vienen pasando, que te hacen perder puntos. Y claro, el Consejo de Administración del Betis con el presidente al frente están en stand-by para ver qué va a pasar si el equipo se mete en Europa o no, porque ellos lo necesitan. O sea, es vivir con Europa y después todo lo demás. Así que hay que preguntarse día a día confianza hay, que yo creo que pese a todo Pellegrini tiene por delante trabajo y tiempo y demás, pero ¿qué sabes?
Pues que se metieran en Europa, la intención del Consejo de Administración es que Pellegrini siga. Que Pellegrini siga, aparte de, evidentemente, que ha habido desavenencias en cuanto a las opiniones, en el club no se entendió la primera lista europea con Luis Felipe y sin Xavi Rial. En el club no se ha entendido los momentos de desconexión tan grandes, de actitud, como en la eliminatoria de Copa del Rey o como ante el Dinamo de Zagreb. Se cree que había un exceso de confianza y que eso también forma parte en el debe, o deja parte en el debe el entrenador, el estado físico del equipo. También en el club quieren retocarlo, pero desde luego la prueba, me dicen desde el club, de que quieren que siga Pellegrini, es el mercado de invierno que le han hecho, Rafa. O sea, han cogido a Pellegrini, han limado todas las asperezas, le han dicho: Fornal, ahí lo tiene usted. ¿Qué quiere? A Bacambu, ahí tiene usted a Bacambu. Le han traído al Chimi Ávila, le han traído un jugador que no le entraba por el ojo, pero que Pellegrini está encantado con él, como es Johnny Cardoso. Y consideran que el club ha dado los pasos necesarios para que Pellegrini continúe y que ahora mismo es un buen momento de unión entre club y entrenador. Pero claro, es la primera vez, creo, ¿eh? Creo, a ver si estáis de acuerdo conmigo, en el que en la calle está el debate de si es el mejor Pellegrini o el peor Pellegrini ahora mismo para el Betis. O sea, es la primera vez que se cuestiona mínimamente al entrenador del Betis desde que está en el conjunto verde y blanco. Pero a mí me da la impresión, Rafa, que la pelota va a estar en el tejado de Pellegrini. Imagínate que no se mete en Europa y él quiere probar otra cosa, pero que el club siempre tiene los brazos abiertos, es que, y que la prueba está en el mercado.
Ya, pero, es que,
pero que hay debate en torno al entrenador, ya, pero, más en la calle que en el club.
El debate es lógico que venga cuando las cosas no se dan. Cuando los resultados no llegan, la gente aquí en Pekín saltan igual. Lo que ocurre es que desprenderse de Pellegrini son muchas cosas, ¿eh? No es solo destituir a un entrenador, es destituir a Pellegrini y a ver a quién traerías, bueno, no, tú.
¿Y qué es Pellegrini aparte de entrenador? Mira Van Nistelrooy, no, escúchalo.
Pero si es que está muy claro, en la mesa los cromos lo han puesto el Consejo de Administración del Betis, y dice, bueno, nos cargamos a Pellegrini, que ha sido la estabilidad cuando nosotros no estábamos, que no le podíamos dar nada, el que estaba era Pellegrini, una temporada y otra, y el equipo ha ofrecido un buen juego, se ha clasificado para Europa, un año, dos, tres, Copa del Rey, y claro, él tiene un bajón ahora, por lo que sea, pues tendrá que tener el apoyo de la entidad para que vuelva a ser el Pellegrini que era, porque en cifras, cambiar a Pellegrini cuesta una pasta.
Hombre, también, sí, bueno, yo si se va a Pellegrini tiene que pagar dinero, una cláusula.
Sí, yo creo que los debates son buenos, es decir, creo que todo hace crecer a la plantilla, al entrenador, y lo hace apretarse en momentos complicados, pero dudar del entrenador del Betis como me Pellegrini parece, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos hablando del principal artífice de este Betis que siempre pelea por Europa y que se mete en Europa en los últimos años, del campeón de la Copa del Rey, y es cierto que también ha tenido algún partido que no ha estado bien, la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb, que tampoco, igual que es el máximo responsable en lo positivo, pues también lo será en lo negativo, ¿no? Pero hay que mirar la plantilla futbolista a futbolista, demarcación sí, a demarcación. Eso también hay que hacerlo.
Eso. Por ejemplo, Víctor, fíjate la estabilidad para el Betis que ha tenido en el banquillo con Pellegrini tantas temporadas, ¿no? Y el Sevilla, la inestabilidad desde Lopetegui hasta ahora, cuatro entrenadores. Eso desquicia cualquier futbolista, ¿eh?
Sí. Hombre, yo creo que, vamos, a ver. Es pronto, ¿no? Y tampoco realmente no manejo todos los apuntes de la información, sinceramente, ¿no? Pero yo creo que, salvo que Pellegrini decidiera cambiar de aires por alguna cuestión personal, pues creo que nadie cuestiona, ¿no?, la continuidad de Pellegrini.
Exactamente, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo.
Es la sensación que tenemos todos, ¿no? Con errores, sí, pues ha habido errores, pero lo que tú dices, Rafa, la estabilidad del entrenador, y sobre todo en un club como el Betis, y en este caso como el Sevilla, yo hablaba ayer de la importancia de darle las llaves, ¿no?, metafóricamente, al entrenador, ¿no? Y creo que esas llaves las tiene Pellegrini, y no dudo de su continuidad, ¿no?
Lo que no debe tapar, que es el peor Pellegrini
pero Pellegrini ha sido, es en el Betis lo que fue Monchi en muchos momentos en el Sevilla. Sí, porque claro. Pellegrini, quiero acordarme cuando el Panda se mete en unos charcos que no correspondía. Era el propio Pellegrini el que dijo, no. Y latizaba en rueda de prensa diciendo...
El mensaje, ¿no?
El mensaje que le daba al futbolista. Y al Chimi, el más evidente, fue que en el partido anterior que ve una cartulina, Pellegrini lo cambia.
Lo quita.
Y le explica él al Chimi, y se ve la cámara imagen, por qué lo cambia. Pero en la última, en la locura que se mete el Chimi, que dice no se enteró que habían expulsado antes a Alberto Moreno, es un milongazo que se ha contado, él quiere hacer lo propio con papá. Papá, mira, es que me he gastado el dinero porque he perdido el ticket del avión. Y Pellegrini le echa una mirada como diciendo, vete para adentro ya, sí, y ya hablaremos.
Tenéis la razón en todo. O sea, es que pero que en todos los ciclos se acaban, Rafa.
Ya,
todo,
pero bueno, eso está bien.
Lo que yo no creo, yo lo que cuento aquí es que el Betis no cree que el ciclo de Pellegrini se haya acabado. Ciclo, va Pellegrini todo. Es porque él quiere.
Betis debe tener centrada toda su energía y ahí apretar, claro, apretar al entrenador, y eso es función del presidente y vicepresidente, y apretar al entrenador y apretar a los jugadores para que no se le escape Europa, ¿no?
Ahora, lo que yo vi mal, y ahí creo que Pellegrini tiene que incidir más, es escena de la locura del Chimi, segunda locura que le cuesta muy caro al Betis, porque el Betis, en vez de terminar el partido con 11 contra 10, equipara el Chimi con su actitud, que lo echen a la calle. Y yo echo de menos que el capitán, entonces Fekir, no vaya en busca la ayuda de su equivocado compañero y sacarlo de la quema, y el resto de compañeros, si el capitán está pensando en la máscara y no se ha enterado, que no acudiera nadie. Eso es una
Guido
falta.
También el capitán y tampoco fue.
Todos, claro. Es una falta, es un pasotismo diciendo este hay que se pelee, que lo eche. No, señor, es que hay que implicarse más. Y en pequeños detalles como eso, pues mire usted, yo creo que Pellegrini debería incidir. Eso, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero todos conocemos una serie de nombres de entrenadores.
Claro.
Vamos, que es que saltan ellos el terreno de juego, ¿sabes?
Totalmente.
De todas formas, eso lo tendrá que cuidar el Chimi Ávila, porque es el futbolista que más ha sido expulsado esta temporada en la Liga. Dos con Osasuna, una con el Betis, y tendrá que mirárselo bien, aunque también estoy de acuerdo que cuando hay faltas o tarjetas y no están de acuerdo, pues hay un corrillo alrededor del árbitro y quitan a futbolistas de ahí.
Dale paso
a la trasera.
Publicitar.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra. Le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Tres minutos, dos ya, Ocaña. Mañana vamos a ir a la Feria del Libro de...
De Tomares.
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 Decimoquinta Feria del Libro de Tomares.
¿Sabe quién va a la feria? O sea, hay unos autores... Bueno, se ha convertido, yo creo, que en el acontecimiento cultural más importante de Andalucía. Va Juan Gómez Jurado, por ejemplo, que es el autor de Reina Roja, que está petándola ahora en... Sí.
Este año
en Prime Video.
Y va también Antoñito, autor del Gallito Rubio.
Sí, señor. Mañana vamos a hablar del futuro de Quique Sánchez Flores, ya que Antoñito. Víctor no quiere explicárnoslo.
Víctor está estudiando todo, todavía.
Y Antoñito viene a hablar con nosotros.
Es que yo no sé la que te ha dado por el futuro de Quique Sánchez Flores. Claro, es que lo de Quique Sánchez Flores por la mañana, por la tarde, por la noche.
Pero tú sabes el programa que hay que rellenar.
Pero una consulta que yo te hago cerca de las 2 de la tarde. Dígame. ¿Cómo vamos a conocer el futuro de Quique Sánchez Flores si no ha terminado la temporada? ¿Y si el Sevilla
hombre,
baja,
claro,
a segunda división?
No, espera que la anuncien.
Pero bueno,
en adelantarnos un poquillo. Pero
no, pero es que no nos podemos adelantar a la vida. A la vida no nos podemos adelantar.
Bueno, Ramos, ni te
nos adelantamos
ni
lo que, a lo que podamos, nos adelantamos. Eso
claro,
sí.
Pero el futuro de Quique Sánchez Flores va a depender de... Claro, va a depender
de Sevilla y de Quique.
De muchas cosas, pero a ver si termina esto, que de momento...
Pues tiene, en el programa de las 3 y 25 vamos a hablar otra vez de Quique Sánchez Flores.
¿Y mañana otra vez?
Y mañana otra vez, claro, es que todos los días. Hasta que Quique Sánchez Flores diga, quiero una tertulia con Cope Más Sevilla y les voy a explicar...
Para aclarar.
Y voy a sacar el contrato del cajón,
sí, señor.
Eso, que es que está metido en el cajón, Víctor, cuando tú estás metido en el cajón...
A ver, Isco, si entra en la lista de convocados. Yo creo que es muy complicado.
Tú también
estás, Rafa, para
y la gente quiere
ahí.
Que juegue ya y tú no
a
quieres
ver,
que juegue.
Yo lo que digo
que
es muy pronto.
Con Isco también.
Es que es informe semanal, eso sí que es largo.
Lo ve muy complicado, hombre, usted, pero si es Pellegrini y el jugador que están en condiciones, porque va a Ocaña en contra.
Bueno, ahora viene tu compañera Pilar, que nos va a poner al día de lo que pasa en España y en el mundo. Que lo paséis bien. Adiós, Víctor Ocaña.
Adiós.
Escalera Noticias.